Un viernes más con Agustín García Calvo. Hoy para hablar también a petición de algún oyente de la pareja. Aunque el amor no siempre se petrifica en pareja, sabéis que algo tiene que ver con ella. Parece que es el pretexto, el motor para ella, al menos uno de ellos. No sé por qué, me he sentido desde hace bastante tiempo interesado por el tema. Bueno, he leído bastantes cosas sobre él, desde Platón, Ortega y Gasset, pasando por Breton y por Stendhal, y en fin, y otros muchos autores han tocado de pasada. Si quisiera recomendaros uno, que quiero, no me queda otro remedio una vez más que hacerlo con un libro de Agustín, que se llama El amor y los dos sexos. Creo que es lo más lúcido que se ha escrito sobre el tema, y bueno, se desarrolla con una sequedad y una precisión de entomólogo. Ahí se nos describen los mecanismos y fases por las que va pasando la pareja. Además de la experiencia libresca que se le va a hacer, he tenido también experiencias de las llamadas reales, por lo menos alguna más de dos y de tres veces he tropezado en la piedra de la pareja y estoy en pleno tropezón. Mi impresión de estas experiencias es que lo que en principio es un deseo de estar con alguien se va poco a poco transformando siendo sustituido por un miedo a perderse a alguien, un miedo a separarse. Y que lo que de disfrute podría haber en esa unión se va alternando con obligación. Si tuviéramos que establecer una especie de esquema rítmico de cómo se produce esta alternancia, si al deseo y al disfrute le llamamos uno y al miedo y a la obligación dos, podríamos decir que es una cosa así como 1-2-1-2-2-1-2-2-2-1-1-2-2-2-2, etcétera. Si no es este esquema rítmico, es alguno muy parecido, aunque puede variar el tempo y la intensidad. Bueno, pues este es del tema al que hoy estáis invitados a hablar, y para ello contáis con los teléfonos de costumbre, son el 442-7126 y el 711-1099. Buenos días a usted.
Buenos días, Javier, buenos días a los oyentes. Y bueno, ya tú mismo has dicho con mucha lucidez y precisión algunas de las cosas que has sacado de tu experiencia, como dices, real, que quiere decir, por supuesto, siempre ideal al mismo tiempo, y también de los escritos. También tiene mucha, yo creo, mucha importancia eso que se te ha ocurrido de ese ritmo, que es un ritmo que se va deshaciendo a sí mismo tal como lo has enunciado. Y que creo que es una ocurrencia aprovechable, y a nadie le parecerá mal que se introduzcan los números tratando de las relaciones amorosas, especialmente de las relaciones amorosas en pareja, porque ya se sabe que los números quieren decir el tiempo. Y el problema del tiempo queda desde luego implicado en todo esto de la institución y los avatares de la pareja. De todos estos temas, incluso de los más metafísicos, o a veces preferiblemente de los más metafísicos, tratan los amantes mismos que se han visto enlazados en pareja. Tratan el uno con el otro, el uno con la otra, y bueno, si para ponernos a la moda también ocasionalmente el uno con el otro, la una con la otra. Pero vamos, en lo fundamental, el uno con la otra con el uno, se dedican muchas veces a tratar de estos asuntos mismos, el problema mismo de la pareja. Podríamos decir que en general, en el progreso de la institución, cuando la pareja se hace más duradera, más vieja, o más experimentada por la experiencia mutua del uno sobre la otra, de la otra sobre el uno, más van haciéndose a veces metafísicos los problemas que se tratan. Las discusiones vienen a plantear, naturalmente a voz en grito, en la cama o fuera de la cama, vienen a plantear lo más profundo de la herida. Lo más profundo de la herida que, como siempre, al ser lo más real, es justamente lo más abstracto, lo más metafísico, lo más ideal. Lo malo es que estas discusiones entre amantes, entre formantes de la pareja, pues no parece que puedan servir para mucho, porque quedan incluidas dentro de la relación misma y se convierten incluso en una parte muy importante. ¿Qué se va a hacer el rato que no está uno revolcándose ocasionalmente en abrazos amorosos? ¿Qué se va a hacer sino discutir de ti y de mí y de lo que pasa contigo y conmigo? Y de qué es esto que nosotros somos a dos, qué es esto que nosotros somos entre los dos, llámesele pareja o llámesele como se quiera. Pues naturalmente este viene a ser el tema, muchas veces el monotema de las discusiones entre los amantes. Y uno puede pensar que el hablar, como aquí tantas veces hemos dicho, es efectivamente una acción por sí misma. Es una acción política, y política en el sentido de política desde abajo, un aliento de rebelión. El hablar puede ser eso, pero un hablar que queda ya incluido junto con los abrazos en el esquema mismo del trato de ti conmigo en la pareja, es un hablar que parece que ya está por ello mismo condenado a un servicio. Viene a llenar los vacíos que quedan entre los abrazos, viene a provocar a veces riñas o conciliaciones, y pasando de la riña a la conciliación y de la conciliación a los abrazos y de los abrazos a la riña otra vez, así se va pasando el tiempo que la pareja dura y no parece que eso pueda salirse de su círculo. Una parte del engaño que hace que este hablar entre amantes sea, parece, en general, inútil, que no pueda dar ningún fruto, una parte del engaño consiste en los nombres propios, claro está. Sucede que el problema, por más metafísico que sea, por más abstracto, ¿qué es lo que pasa contigo y conmigo? ¿Qué somos tú y yo? ¿Qué hacemos aquí? Nunca se plantea de una manera lo bastante general, se plantea bajo nombres propios. El interés por el otro o por la otra bajo su nombre propio, es decir, como ente real, es tan absorbente. El intentar saber quién es y se te escapa un poco por un rincón de ese saber, pues trata de atajar esa deficiencia en el conocimiento y llegarlo a conocer más y cada vez más del todo y cada vez más a fondo. Esto se convierte en un interés tan absorbente, repito, el interés por la persona bajo su nombre propio, es decir, como persona real, que anula cualquier posibilidad de planteamiento verdadero del problema en términos más generales y más comunes y que a la gente pudiera servirles para algo. Es una cosa paralela a lo que sucede en general con la política. Si el pueblo no se revela de una manera fructuosa, útil, la mayor parte de las veces, es porque se engaña encontrando que es muy interesante la cara y el nombre de tal personajón o cual otro que representan la política del dominio en el momento. Cuando levantan los ojos arriba no ven la cara verdaderamente aterradora, que es la cara de lo abstracto, del ideal, del Estado, cualquiera que sea el representante de la jefatura del Estado, del capital, cualquiera que sea el director de la banca o de la empresa. No, se ciegan con el nombre propio también ahí, es decir, le dan una importancia desmesurada al personajón, al ejecutivo de Dios que esté de paso por la banca, por la empresa, por el gobierno, por el ministerio, y entonces naturalmente esto anula la protesta y hace que, por desgracia, como de ordinario, la rebelión, la indignación, el sufrimiento del pueblo no se traduzca en una acción, ni siquiera en una acción verbal verdaderamente lúcida y de protesta. Bueno, pues algo parecido pasa con las parejas. También esa discusión de los temas más importantes y más metafísicos se ciega, se inutiliza por la atención al personajillo real que a una o a uno le ha tocado enfrente. No se trata de saber de verdad qué es lo que nos pasa en general, en qué consiste este lazo en el que hemos caído. Se trata de saber quién eres tú, lo cabrón que eres, lo, por el contrario, bueno que eres de vez en cuando, lo alternativamente bueno y cabrón que eres, y todas las demás características que puedan configurarte de una manera debida para mi conocimiento. Claro, así es como el tiempo, al mismo tiempo, el tiempo de duración de la relación llamada amorosa, de la relación de pareja, se va llenando de inutilidades, se va consumiendo y va resolviéndonos el problema, también en la pareja, el problema de llegar al final, de llegar a la muerte. Bueno, pues de estas cosas es de las que aquí, que no estamos en pareja de momento, que estamos de una manera un poco más pública, querríamos que los oyentes y las oyentes nos ayudaran a hablar, guiándonos un poco como siempre, indicándonos los aspectos del problema que a cada uno, a cada una, les parecen más interesantes, más apasionantes, de manera que alimentándose, es lo más deseable, alimentándose lo que nos digan de esas pasiones y de esos sufrimientos que cada uno, cada una, arrastren de su pareja, de la presente, de las pasadas, de las futuras que les amenacen. Arrancando de ahí, sin embargo, el planteamiento no se haga como en la cama o como dentro de la pareja, sino así, un poco más en público, porque siempre se piensa que eso puede ser algo útil, tal vez, aunque nunca se pueda estar seguro de que lo sea, pero a lo mejor puede ser un poco útil en el sentido de la rebelión, de acabar con estos lazos en que la vida se nos consume o en que la vida se nos transforma. Eso es lo que vamos pidiendo. No sé si de momento tenemos ya alguna...
No, se animan todavía. Voy a recordar los teléfonos. Son el 442-7126 y el 711-1099.
La relativa tardanza supongo que será en este caso por sobra de cosas que decir, no por, sí. No por falta. Porque de esto está lleno el mundo, y cuando la gente no está hablando de las modas vestimentarias o de los resultados del partido de fútbol, pues a lo que más tiende es a hablar justamente de estas cosas, ¿no? De lo que pasa con las mujeres entre los hombres, de lo que pasa con los hombres entre las mujeres, y por debajo de ello lo que a cada uno le pasa con su mujer o a cada mujer le pasa con su hombre. De esto están hablando todo el tiempo, y bueno, pues simplemente hay que animarles a que no se preocupen demasiado, como tantas veces decimos, por hablar bien, como suele decirse, porque hay que confiar en que cuando el hablar nace honradamente de una cierta pasión, pues siempre se habla bien.
Bueno, pues vamos ya con la primera llamada, que ya sí se empieza a animar. Hola.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal?
Estoy un poquillo nerviosa, ¿verdad?
Nada, no hay por qué.
Bueno, pues hablando así de la pareja, una de las cosas que yo quería decir es un poco, en la pareja cuando pasa el tiempo llega la monotonía y el desencanto un poco, ya no está uno enamorado como antes, ¿no? Entonces cuando encuentra por la calle a alguien que te gusta y que te enamora un poco, pues empiezan muchos conflictos, muchas historias de... bueno, de imposibilidad, de que no se puede llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, yo pienso que en la realidad sí se puede llevar a cabo, ¿no? Que siempre, no sé, como que las cosas que más te gustan, pues, ¿por qué desaprovecharlas, no? ¿Por qué faltar de las pasiones o de, no sé, un poco por ahí quería...
Yeah. Sí, o sea que piensas que efectivamente la cosa en sí es realizable, o sea que si falla una vez y otra vez es por...
Sí, que tú lo estás.
Por deficiencias de las personas, sí. Sí, esto se tiende a pensar muchas veces, es decir, dentro de la desesperación a la que los lazos amorosos en cuanto instituidos le lleva a uno, pues sin embargo... se sigue manteniendo una cierta fe, y especialmente hay que decirlo que son las mujeres las que siguen manteniendo esa fe a contracorriente, en que la cosa no tendría por qué ser imposible. Es por tanto importante tal vez que veamos si eso es así, si es que se puede ver, hasta qué punto el proyecto mismo en sí no encierra algo de contradictorio, de imposible. Claro, lo cual depende de cómo se conciba y de cómo se formule ese proyecto. Si se concibe de la manera más tradicional y a la que más responde esa resistente fe, que es como llegar a ser dos en uno, o uno en dos, o algo por el estilo. Es decir, venir a constituir una unidad de carne y de entendimiento que sea el sustituto y además un mejor sustituto de la unidad individual. En esto, claro, de imposible no hay nada. Dos se pueden pegar y llegar a ser uno. Esto, dicho así, pues claro, no es imposible y además cosas de esas suceden. Yo me inclinaría ahora a atacar este proyecto, esta pretensión, a atacarlo como no imposible propiamente, sino inútil. ¿Para qué, no? En el sentido de que ser uno ya es una maldición harto notoria. Estar condenado a ser el que uno es. Cuando eso se consigue trabajosamente por medio de dos que se hacen uno, parece que la situación no ha cambiado para nada. Parece que la misma maldición que pesa sobre el individuo aislado pesa sobre la pareja. Hay muchas que creen que efectivamente el dos puede ser una cura del uno, pero eso sí que no parece que sea verdad. Ahí sí que parece que hay una mentira fundamental. No se ve por qué el dos tendría que ser una cura del uno, sino por el contrario, más bien como una confirmación, un fortalecimiento. Nada de lo que tiene de maldición el individuo personal queda resuelto en la pareja. La pareja lo más puede llegar a ser otra especie de individuo, de dos caras que al mismo tiempo son una, pero por lo demás con las mismas condiciones de creencia en sí mismo, de obligación de ser esto o lo otro, en este caso de ser la pareja de fulano y mengana. Y por tanto, después de muchos, muchos trabajos de amor perdidos, resulta que en el supuesto de que se consiguiera ese ideal, no se habría adelantado nada en lo que importa, es decir, en cuanto a la posibilidad de devolvernos la vida que nos han cambiado por otras cosas. De todas formas, hay que decir que los que no se lo toman así el proyecto, sino que se toman el proyecto de otra manera, como puede ser echar un polvo ocasional, pues no se salen tampoco del mismo esquema, vamos, porque aquí lo importante no es tanto la forma del ideal, sino justamente que se trata de un ideal, es decir, de que la relación queda convertida a una idea. Y lo mismo que se la llame amor con mayúscula o que se la llame sexo, como suele llamársela mucho en nuestros días, pues la cosa no cambia esencialmente. Sin embargo, sobre estas cosas tendremos más gente que oír ya, ¿no?
Sí, tenemos otra voz. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo quería decir un par de ideas sobre el tema este de la pareja, ¿no? Uh-huh. Desde un punto de vista antropológico uh-huh. y biológico, uh-huh. pues se nos ha pretendido afirmar que existe una tendencia monógama en el ser humano, ¿no? Y en todos los antropoides. Pero bueno, esta monogamia más o menos genética no es una cosa absoluta, ¿no? Es una cosa que puede ser temporal, una cosa en pequeños intervalos o en largos intervalos, pero nos encontramos frente a un hecho cultural de que vemos que se ejerce la poligamia en cantidad de pueblos, o se ha ejercido, tanto la poligamia masculina como la femenina. Y por otro lado, creo que el modelo este de pareja que vivimos ahora, pues es una imposición que se nos hizo ya pues desde los reformadores, allá por el siglo XV, XVI, en el que pues ha tenido mucha utilidad para el modelo de sociedad industrial actual. No quisiera aportar nada más para que hable otra gente.
Muy bien, muchas gracias. Sí, está bien que nuestro oyente nos haya recordado este, que es uno de los trampantojos que se suelen manejar por ahí de la comparación con los animales y acudir a la naturaleza humana. No es solo que no haya nada natural en la monogamia y en la institución de la pareja. Es que no hay nada natural, como más de una vez hemos dicho, en esto que se llama humano. Acudir a modelos en los animales es perfectamente inútil. Encontramos por todas partes pues ejemplos de monogamia, como en muchos de los pájaros y de las aves. que son al menos por una temporada y a veces pues por toda la vida perfectamente monógamos. Encontramos ejemplos de poliandria y poliginia, por así decirlo, en diferentes tipos de animales, y vamos, tenemos todos los modelos posibles que queramos elegir para efectos de justificar nuestra creencia o en el amor monogámico o en el sexo alternativamente. Por tanto, es importante recordar que ya el planteamiento mismo es aquí una falsificación. Se parte de que habría alguna forma de instinto, de tendencia, de alguna manera natural en los hombres y mujeres, que les llevara o bien, en el caso de un ideal, a la monogamia, o que les llevara, en el caso del otro ideal, pues a la institución del harén, o la institución de la poliandria, en un tipo de ideal supuestamente matriarcal, o que les llevara a la institución del sexo libre. Bueno, cualquier cosa de las muchas ideas y locuras que por ahí reinan en torno al asunto. Es importante recordar que no hay nada. Eso está perdido desde el momento en que, desde antes de la expulsión del paraíso, estaba perdida esa condición puramente animal. En el paraíso éramos ni dos ni uno, y además ni animales ni ángeles, sino una cosa inconcebible casi, que es ser al mismo tiempo animal y vivir, y al mismo tiempo ser inteligente y darse cuenta y dejarse llevar por la razón. Y por supuesto, con la expulsión del paraíso, con el comienzo de la historia, nada en lo fundamental ha cambiado en eso. Seguimos sin tener ninguna naturaleza, salvo como idea de la naturaleza. Eso sí, eso se ha venido manejando de una manera o de otra desde siempre. Incluso también entre la gente vulgar, no ilustrada, muchas veces hay esa tentación de considerarnos bajo el aspecto animal, cuando parece, para después abandonar esa máscara animal y considerarnos, por el contrario, como algo completamente, intransigentemente distinto de lo animal. Y bueno, es muy importante abandonar esa idea. Efectivamente, en los pueblos del mundo se ha ensayado de todo. Se ha ensayado de todo en cuanto a instituciones amorosas, pero todas son instituciones, ¿eh? Aquí no estamos hablando solo contra la pareja monogámica, que es desde luego el modelo de más éxito en la sociedad avanzada, es el que padecemos esencialmente, sino cualquier otra forma de institución que implica, por supuesto, una ideación de las relaciones amorosas. Lo que se ha perdido es la posibilidad de una relación amorosa palpable, venida de abajo, incontrolable, no dictada por nadie. Y se la ha cambiado por una institución, que sea un harén, o que sea una especie de harén inverso, poliándrico incluso, o que sea una pareja, con añadimiento del tercero, o cualquier otra de las tonterías que se han inventado por el mundo, es relativamente indiferente. Lo esencial en todos los casos es que el posible sentimiento se ha quedado convertido en otra cosa, en una idea de sí mismo y por tanto en una institución.
Vamos con la siguiente llamada. Hola.
Soy yo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo lo que pienso es lo que dice Agustín, no sé explicar tan bien. Es algo que no se plantea, es muy espontáneo. Sin embargo, creo que, por experiencia de lo que veo, debe ser en pareja. Es decir, tú te tienes que interesar por una sola persona. Esto lo digo por la experiencia de lo que veo diariamente, de las relaciones de ahora, pues eso, tan modernas, que tú, pues, en un día, pues te puedes relacionar con, por la mañana con una persona, por la tarde con otra, el día siguiente con otro, y todo eso, pues, no tiene ningún valor. O sea, no creo que ni ellos mismos disfruten haciendo eso. Sin, en cambio, si tienes una relación sin, pues eso, si te interesas por una persona, aunque no sepas bien por qué, ni, no sé si lo explico, pero...
Sí, sí.
¿Me oyes?
Sí.
Pues eso, que es, aunque sin todas esas tonterías, lo que decías tú de la unidad, de llegar a conocer a tu pareja, todo eso, pues no. Pero debe ser una persona. Y cuando acabe, pues acabó, pero en el momento debe ser una persona. Y eso es lo que quería hacer.
Bueno, gracias.
Sí, nuestro oyente ha dado voz a un sentimiento que yo creo que es el de, vamos a decir, una ligera mayoría de, de los hombres tal vez, y desde luego de las mujeres una mayoría un poco más acentuada. Pero en fin, en total una mayoría de ellos y de ellas, sí, aunque no una mayoría muy grande, yo creo, serían los que estarían dispuestos a ratificar esta opinión. Hay que decir que lo que pasa en realidad es que lo uno lleva a lo otro, en esto como en tantas otras cosas. Es decir, que en efecto el cansancio y la insatisfacción de las meras relaciones ocasionales y cambiantes pues lleva a la actitud de este hombre que nos ha hablado. Es decir, así no se disfruta de verdad. Para disfrutar de verdad tienes que centrarte, estar interesado en una persona. Hay un elemento de costumbre que hace que efectivamente hasta los placeres de la cama o de fuera de la cama sean más palpables, digamos, o no sé, más sustanciosos, cuando insistes con el mismo o con la misma. Y claro, luego está la otra cara, el cansancio, el horror de la pareja, pues naturalmente lleva a muchos y a muchas a descubrir la apetencia de la rotura de eso, que de momento, aunque de una manera bastante vana, se les presenta en forma pues de multiplicidad de las relaciones y de búsqueda de otras que sean un poco más libres que las que estén comprendidas bajo el férreo anillo de la institución. Así que en esto, como en tantas otras cosas, lo que hay que decir, yo creo de la manera más desapasionada, es que lo uno sirve para alimentar la creencia en lo otro. La insatisfacción de las llamadas relaciones sexuales no hace más que alimentar la creencia en el verdadero amor que va a estar por encima de ellas y que va a terminar con ellas, y el cansancio, la insoportabilidad del verdadero amor con mayúscula, pues está alimentando, por el contrario, las creencias en la multiplicidad de las relaciones, en el sexo y así. Y bueno, no hay que añadir que vamos, que parece que tan poca razón tiene lo uno como lo otro.
Vamos con otra llamada más. Hola.
Buenos días. Bueno, completamente de acuerdo con lo que acaba de decir. No, es filólogo o historiador, no sé, es que acabo de poner el programa ahora. No sé con quién tengo gusto de hablar.
Pues sí, con Javier y con Agustín.
Con Javier, bueno, el antecesor del otro que habló, el último no, el otro que ha hablado unos temas de la Edad Media y todo eso. Entonces, todo lo que se ha inventado por el hombre, yo pienso que todo está derecho al fracaso, tarde o temprano, derecho al fracaso. El amor es un invento del hombre, el matrimonio, la iglesia, las guerras, las religiones. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras haya castas, mientras haya clases, no, la humanidad no será feliz. Siempre habrá algunos rescollos que quedan por ahí en algunas tribus, Asia Menor, por ahí creo que viven 100 años. En Japón mismo hay unas cuantas personas que viven 100 años, porque llevan una vida siempre igual. No sé si son monógamos o bigómanos, en fin, puede que sean monógamos, porque en fin, siempre ha habido más hombres, o sea, más mujeres que hombres. Por ese asunto de que las guerras siempre fueron los hombres a matarse. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir aquí el señor Javieres.
El último que ha hablado ha sido yo, Agustín. Agustín.
Es que no sé cuánta gente hay ahí.
Dos.
Perdonadme, pero es que acabo de poner el programa.
Sí,
por el amor libre, romper todo lo que sea comercial, mercantilismo, ¿comprendes? Y todo lo que sea invento superfluo, invento frustrante, pues igual que se inventó, desinventarlo, destruirlo. Llámese ropa de perfumes de Chanel, ropa de Montesinos, etc. Por citar algunos nombres, ¿no? Por aquí de Valencia, ¿eh? Entonces, cuando esa sociedad se vuelva a recrear, yo creo que la humanidad, hombre, mujer, mujer, hombre, seremos todos felices. O sea, que yo veo a una mujer desnuda, porque no tengo que verla desnuda, porque tiene que ir arropada y con ropa carísima y tal. Si a lo mejor desnuda la veo y sé lo que puede tener, lo que me puede ella a mí a pegar o contagiar, y viceversa. ¿Eh? No quiero apariencias, no quiero doble imágenes. Todo eso es destructivo para el hombre. Sí. Y en cuanto a la prostitución comercial, pues no digamos, que creo que españoles no llevamos el récord. La mayoría no paga ni Hacienda. Que es vergonzoso eso, que le está contando el Estado español por eso. Y en fin, me extendería ya más, pero no quiero, porque habrá otros oyentes que querrán también dar su opinión. Y lástima que no llamen mujeres, oye, que seamos todo tío siempre. Es un tema que es bisexo, ¿no? O sea, mujer, hombre.
Muy bien.
Bueno, gracias.
Bueno, esto último que ha dicho nuestro oyente, de que el Estado español tolere que las prostitutas, por lo menos las de lujo, muchas de ellas, no paguen ni contribución, quiero decir las de lujo, porque las pobres, las de más abajo, si no pagan contribución, pagan con atenciones de la policía, que es peor todavía, ¿no? Pero esto es muy revelador. Efectivamente, nuestro oyente debe saber que el Estado tiene interés en la prostitución y en el matrimonio, siempre han sido complementarios, así que un poco de manga ancha, o mucho de manga ancha, respecto a la prostitución, especialmente a la prostitución de ejecutivo, pues es algo que está en los intereses del Estado. Es natural que eso se produzca así, ¿no? A lo mejor es que en España efectivamente estamos un poco más progresados todavía en ese sentido, ¿no? Lo uno va con lo otro, prostitución y matrimonio, ya lo han sabido desde siempre los viejos luchadores de la izquierda. Bueno, por lo demás, nuestro oyente se ha lanzado contra diversas instituciones, imágenes que al fin y al cabo quieren decir ideas, y hay que entender, sí, que en esas protestas, como en tantas otras que nuestros oyentes y nuestras oyentes tendrían que lanzar, pues alienta eso, una cierta conciencia del engaño, del cambiazo, por debajo de lo cual hay que suponer que queda algo de vida y algo de razón.
Vamos con otra llamada. Hola.
Hola.
Sí.
Bueno, yo quería plantearos que a mí esto de la pareja me parece casi como te planteas tú la existencia, ¿no? Es decir, que puedes, o unas vacaciones, por ejemplo, ¿no? Puedes irte de viaje, ¿no? Y estar, bueno, por 5 días en un sitio y 5 días en otro, o puedes planteártelo de una forma completamente distinta. Puedes quedarte en un sitio, ir haciendo viajes radiales, ¿no? Más o menos lejanos, ¿no? Y ahí me parece que residen casi todas las posibilidades que puede haber dentro de la pareja, ¿no? O te quedas siempre en el mismo sitio donde vives y no te interesa lo que existe en otro lado, o haces esos viajes y cambias tu lugar de residencia, o te quedas en el que estabas porque te gusta más, o sigues viajando hasta que encuentras un sitio donde quedarte y seguir haciendo viajes radiales. No sé si me explico muy bien lo que quiero decir.
Es un poco metafórico. Yo creo que tal vez la metáfora se entiende bien, pero a lo mejor harías bien en aclararnos cómo serían esos dos comportamientos con respecto a la relación de pareja o no pareja.
Bueno, pues me refiero a que te puedes pasar la vida simplemente buscando, ¿no? Como si fueras una mariposa, ¿no? De flor en flor y quedarte en la que te guste, ¿no? Y una vez que te has quedado en una en la que te guste, pues puedes dedicarte a buscar, a seguir experimentando con otras parejas, pues simplemente para probar si hay algunas parejas que te convencen más que esas, ¿no? Y puedes seguir eligiendo así constantemente, ¿no? O sea que tampoco tienes por qué quedarte con una, ni, o sea, que no tienes por qué hacer nada que sea absolutamente fijo, ¿no? Sino que tienes un montón de posibilidades infinitas, ¿no? La de marcharte, quedarte, ser tú, elegir, no sé cómo decirte, que tampoco me parece tan fijo como la gente se obsesiona, una pareja para siempre, ni ahora una y luego la otra, sino que pueden ser muchas a la vez, alguna predominante sobre las demás. O sea, que es que me parece que las posibilidades son infinitas, ¿no? Y cuando se habla de pareja, pues es que da la casualidad de que la gente se plantea que solo existe un tipo de relación, ¿no? Un tipo de pareja, la de yo aquí para siempre o hasta que duremos, ¿no? Y que tampoco es así.
Ya.
Muy bien. Pues sí, no hay nada más. Gracias.
Sí, esto está bastante interesante. Lo malo de esto es que se puede decir así desde fuera, como nuestro oyente lo ha dicho en general, como una especie de contraproyecto, una apertura hacia esa infinitud que él ya ha mencionado, con la multiplicidad de probaturas que, por lo que he oído al final, son dos tipos, probaturas hasta que encuentras la flor que más te gusta, y después, una vez que la has encontrado, otras probaturas para encontrar qué otras posibilidades habría. Pero esto que se dice así en general y desde fuera, la verdad es que cuando hay que decirlo con respecto a una situación determinada, se vuelve algo bastante, bastante distinto. Una pareja, a lo mejor vista desde fuera y desde lejos, a lo mejor no tiene por qué ser duradera, no tiene por qué tener nada de eterna. Pero lo grave de la cosa es que, aunque en el tiempo de la historia pueda ser pasajera y durar poco, ello es que mientras dura es eterna. Esta es la cuestión, que es una condición la de que tienes que determinar algo, o tenéis que determinar entre los dos algo referente al tiempo. Tienes que decir, estamos en una relación de verdad, y esto implica eterna, que luego dure o no dure ya es igual, pero implica eterna, o bien estamos en una relación provisional, estamos en probaturas, y entonces nuestra relación pues tiene otro carácter y tal. Tienes que decidir respecto a la permanencia o la provisionalidad. y la obligación de decidir por lo uno o por lo otro, por desgracia, pues implica eso, implica una ideación de la propia relación, una conversión de las sensaciones y sentimientos en una idea de sí mismos, y ahí está la madre del cordero.
Y tenemos dos llamadas más, me parece, igual da tiempo que entre alguna más, ¿eh? ¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Hola, bueno, mira, a mí me parece que la pareja llega a un momento que para no morir ahogados, asfixiados, aburridos o de rencor, ¿no? A mí me parece que necesitan un tercero, o a lo mejor un cuarto, o no sé cuántos más, pero por lo menos un tercero aceptado por los dos. Sí. Y ahí es donde fracasa normalmente la pareja, a no aceptarlo alguno de ellos. Vamos, me parece que el principal problema es ese, que sí, nos quedamos solos. Sí. Una vez que estamos en una pareja, estamos solos, aislados del resto de relaciones, o bien interesantes o emocionantes con los demás. Sí. Y eso, pues, crea como cierta frustración, de la que, por supuesto, se acaba echando la culpa al otro. Y también se llega, pues, tantas veces al círculo vicioso de que ni contigo ni sin ti.
Sí.
Y entonces ya cuando la cosa tiene una solución fatal.
Muy bien.
Te toca hablar del trío ahora.
Sí, sí, tenemos que hablar del trío porque además es muy importante esta forma o transformación de la relación tradicional. Como nuestro oyente ha dicho, parece que por ahí, por todas partes, la presencia del tercero se está solicitando de continuo como una especie de remedio del tedio, de la desesperación o de lo que sea que caracteriza a la pareja. Tan así es verdad que ya no se trata solamente de la busca de ese aliciente de le pongo los cuernos para que entonces lo tenga más excitado y más interesado y de esa manera entonces se produzca una resurrección del amor y tal, sino que, bueno, se pueden ver en las revistas porno por todas partes, pues por ejemplo muchachos que se alquilan para parejas, ¿no? Es decir, para reavivarles un poco el gusto de la cosa. También las prostitutas están acostumbradas muchas veces a que las soliciten para acompañar a pareja. De manera que en estas formas, yo creo, de la prostitución y de la pornografía, se revela de la manera más clara lo que nuestro oyente dice. Es decir, la necesidad o conveniencia suma de un tercero para mantener la pareja. Claro, hay algunos que ante esto nos preguntamos que ¿para qué hacen falta tantos cuernos y tantos terceros para sostener una cosa que a lo mejor, para empezar, no había por qué molestarse tanto en sostenerla, ¿no? Este es el error de principio. Es que parece que se parte de que efectivamente la institución es de alguna manera sagrada y que entonces si hay que sostener la base de alquilar a una prostituta o a un muchacho o de poner cuernos y todo eso, pues acude a uno de esos medios heroicos para seguir sosteniendo aquello. Es una forma de locura que enunciada tal como la enuncio, que creo que es de una manera honrada y desnuda, pues aparece como tal locura, como un absurdo, pero que sin embargo está reinando por ahí y que desde luego tiene un enorme éxito. Lo único que revelan todas esas cosas es efectivamente la vigencia y el dominio sumo de la pareja. Pasando a otro tipo de revistas, no hay más que recordar las de señoras o las muy mal llamadas del corazón, porque vamos, lo que menos hay es de corazón, sino por el contrario de compraventa en ese otro género, ¿no? Bueno, pues ahí continuamente se están salvando matrimonios. Ahí la cuestión es salvar el matrimonio y no solo en los consultorios sentimentales donde dan recetas de cómo tienes que salvar el tuyo, las cuales supongo que también en los casos heroicos pueden llegar a procedimientos como los que decíamos, sino que también respecto a los famosos, pues la gran preocupación, la gran obsesión es ver si la pareja se salva, si se establece otra, por el procedimiento que sea, ¿no? Bueno, esta es la desgracia en un tipo de literatura y en otro, y por desgracia en la vida corriente. Subsiste la idea de que de alguna manera hay que salvar aquello, salvar el matrimonio. Se nos ha dado el cambiazo de tal manera que se nos ha hecho creer que el éxito del matrimonio, el éxito de la pareja, es la felicidad. Ese es todo el cambiazo. Ya perdida la noción de lo que podía querer decir felicidad, resulta que felicidad quiere decir el éxito en la permanencia, que no nos llevemos demasiado mal, que no nos lleguemos a pegar, que sigamos juntos, sea como sea y cueste lo que cueste. Esto tal vez es la aparición más triste de todo lo que estamos contando respecto a esta institución.
Siguiente llamada, hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, en relación con el comentario que me parece que hacía Agustín al principio sobre la utilización del nombre propio, me parece quizá curioso observar cómo a menudo ese nombre propio público, digamos, se sustituye por un nombre propio privado. Y ya sabemos a dónde va a parar esto de lo privado. Quiero decir, José se transforma quizá en Cari, o Rosa se transforma en Cosa, o Antonio en Gordi, o George en Hidales, quizá como Pichurri o cosas de este tipo. Quizá en un afán de privatizar la existencia del otro. Es decir, ese otro es mío y la relación que yo tengo con ese otro es diferente de la que tiene el resto del mundo. Entonces yo le llamo por otro nombre. Y en ese sentido también me apetecía recordar esta película de Bertolucci, El último tango en París, en la que el personaje de Brando insiste una y otra vez en no utilizar nombres propios en esa relación amorosa de pareja. Eso es todo.
Muy bien, muchas gracias. Desde luego la observación sobre la creación de nombres propios, es decir, que no solo sean nombres propios, sino que sean propios para ti y para mí, es una observación muy atinada y que yo creo que dice mucho respecto al centro de esta cuestión. La obsesión por la persona, la obsesión por el conocimiento, que viene a sustituir a todo posible sentimiento, la obsesión por el conocimiento se traduce así. No basta ya con que sepa quién eres, como al principio decíamos, como ente real, caracterizado por tu nombre propio en el documento de identidad. Más todavía, tengo que conocerte de una manera que nadie te conoce, de una manera que el Estado no te conoce, pero que, por supuesto, es también una manera de conocerte, es una manera de llegar a otra realidad tuya. Y el desarrollo constante en las parejas de nombres propios, es decir, de diminutivos hipocorísticos y transformaciones como las que nuestro oyente ha dicho, es sumamente reveladora. Sí, lo que hacía... ¿Quién era esto? Bertolucci, ¿era tal vez?
Bertolucci, sí.
Lo que hacía era efectivamente mostrar eso que, bueno, que todo el mundo más o menos ha sentido, que en el nombre propio, como es donde está la realidad. La realidad de la persona es donde está la muerte de cualquier posible cosa que pudiera ser sentimental, amorosa, sensual.
Y bueno, ¿damos paso a la última llamada o hay dos? ¿Hay una? Empezamos con ella. ¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Sí, mira, que llamo yo de aquí de Málaga, ¿sabes? Yo que tengo algunas cosas que decir sobre esto. Vamos, yo llevo casado ya 10 años, soy joven, ¿sabes? 33, pero que soy bastante joven en este aspecto. Y yo quería decir, referente a varios amigos que tengo y gente que luego después, a la hora de la verdad, ¿sabes? Pues se encuentran con el problema eterno, o sea que de momento se la dan muy de progresista en el aspecto de relaciones, van buscando simplemente pues yo sé, un egoísmo a veces infantil, en plan de capricho, solamente, ¿cómo te diría yo? De ahora esto, ahora lo otro, esto no me gusta, con poco aguanto, o sea, la primera de cambio en una relación en pareja pues rompen así sin más. ¿Sabes?
Sí.
Va pasando el tiempo, luego llega cierto momento en la vida en el cual empiezan a hacer, digamos, un balance, una recapitulación, y empiezan luego digamos, lamentaciones, ¿no? De no haber... estoy un poquito nervioso, ¿sabes?
Nada, no hay motivo.
Ya, mira. Basado en hechos reales, ¿no? De parejas que se han roto, uno por un lado, con niño, otro, y siempre con la misma historia, ¿no? Luego después echan de menos eso, o sea, una descendencia, que, o sea, lo que quiero decir es que luego a la hora de la verdad, cuando pasa el tiempo, vuelven, o sea, con una especie de conservacionismo en el aspecto del ser humano, ¿no?
Sí.
Que a la hora de la verdad son, yo qué sé...
Sí.
¿Sabes lo que quiero decir, no?
Sí, más o menos. Yo creo que sí, que vemos...
Que falta un poco de entrega, de verdad, y falta de aguante. O sea, siempre parece como si estuvieran... tiene una relación con la persona, pero no de verdad. O sea, Sí. Yo soy yo, siempre seré yo, y yo, y yo, y yo. Y luego después, cuando llega el momento, echan de menos eso otro. Notan que les falta algo, ¿no?
¿Qué?
Y quizás sea demasiado tarde luego, ¿sabes?
Sí. Muy bien, pues esto es otro de los lamentos casi fúnebres que hemos estado desarrollando a propósito de la pareja toda esta mañana. Sí, yo me quedo con la parte negativa, sobre todo de lo que nuestro oyente nos ha dicho. Esa fe que sostiene la alegría, especialmente de los muchachos y las muchachas durante unos años, esa fe en las modas, esa fe en creer que ha cambiado algo fundamental en cuanto a las relaciones amorosas, es verdaderamente uno de los aspectos más sangrientos de la cosa y que sirve para el engaño. Al final se viene a recaer en lo de siempre. Se viene a recaer otra vez en el dominio eterno respecto al cual estos poquitos milenios de siglos de historia que llevamos no son casi nada, pero esa eternidad del dominio ha quedado garantizada y preparada por la fe.